Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en un nuevo episodio de Órbita Olavide, tu informativo de aquí, de la Universidad Pablo Olavide, en concreto de su radio universitaria, Radio Olavide. Hoy es 26 de febrero del 2024. Quien nos habla en micro, Noelia Cameron, y en la técnica, Nicolás Delgado. Quédate con nosotros y nosotras que vamos a traerte mucha información pertinente en este segundo programa del año 2024. ¿Qué tenemos en este segundo episodio del año 2024? Pues vamos a estar en breves minutos con Candelaria Terceño, técnica de la Oficina para la Igualdad de la UPO, hablando sobre todas las actividades que se han realizado aquí en la UPO con motivo del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Posteriormente, traemos un coloquio sobre temas relevantes que tienen que ver con el Consejo de Estudiantes de aquí de la UPO y en el que contaremos con dos estudiantes miembros del CEUPO y con otros dos por parte del equipo del programa de primerísimo orden que aceptaron nuestra invitación para este bloque. También hablaremos sobre participación estudiantil a raíz de la primera actividad de la Red Universitaria de Participación Estudiantil. Hemos estado con Vera Noreña, estudiante participante en representación de la UPO. Y por último, hemos estado con Julia Benítez Jiménez, estudiante de aquí de la UPO y técnica especialista vinculada al proyecto Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas sobre la Sala Conservación del Patrimonio Mueble de la UPO. Quédate con nosotras, que te traemos mucha información. No te muevas. La Universidad Pablo de Olavide se ha sumado a la iniciativa 11F, Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en las Ciencias, con distintas acciones programadas con el objetivo de reconocer los logros y visibilizar el trabajo de las mujeres en todos los campos de las ciencias, promover su liderazgo en la comunidad científica y ayudar a crear referentes no estereotipados para niñas y niños, lo que contribuye decisivamente al progreso de la ciencia y de la sociedad. Han sido múltiples las actividades realizadas en este marco en donde han participado distintos servicios y áreas de nuestra universidad. Aquí mismo en Radio Olavide hemos producido dos podcasts especiales, el primero sobre las científicas latinoamericanas y el segundo sobre mujeres científicas e investigadoras en la actualidad y de nuestra propia universidad. Todo esto en colaboración con el Área de Historia de América, el programa Mundo Sostenible y, como no, la Delegación del Rector para la Igualdad de Género. Y en relación con la delegación, hoy tenemos con nosotras a Candelaria Terceño, técnica de la Oficina para la Igualdad de aquí de la UPO. Ella ha participado en uno de los podcast especiales que acabamos de mencionar y en esta ocasión queremos que nos cuente de primera mano cómo han sido todas estas actividades por el 11 de febrero. ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Noelia.
De nuevo, te tenemos aquí en Radio Olavide. Hemos visto que este año ha habido un crecimiento exponencial en el número de actividades por el 11F aquí en la UPO. ¿Se debe a algo en concreto? ¿La comunidad está más concienciada?
Pues, Noelia, te diría que creo que la comunidad universitaria está más concienciada y que gracias al trabajo conjunto, a la unión de todas las actividades en un programa único y a la participación de la comunidad universitaria, es que este año se pone en marcha una programación con 18 acciones con motivo del 11 de febrero en nuestra universidad. Es clave el trabajo conjunto, la unión de la delegación del rector para la igualdad de género, el vicerrectorado de investigación, los vicerrectorados en general, los centros y facultades, ha sido clave. y permiten consolidar la campaña 11F de la UPO, dando además cumplimiento a la acción 3.3 del tercer plan estratégico para la igualdad de género de nuestra universidad. Uh-huh. Creo que, Noelia, también es clave, ¿no?, la unión de todas las actividades en un programa único. Desde que se pone en marcha la iniciativa 11 de febrero, la Oficina para la Igualdad se ha sumado a esta iniciativa cada año, visibilizando en un programa único todas las actividades previstas, tanto dentro como fuera de la universidad, destacando el papel y la participación de las investigadoras y científicas de la UPO en las charlas organizadas en los centros de educación primaria y secundaria. Y es clave la participación universitaria en estas actividades organizadas, como te digo, tanto fuera como dentro de la universidad. Creo que la sensibilización y la formación son piedras angulares en un contexto académico como es el nuestro, por lo que la formación de futuros y futuras investigadoras para una I+D que incorpore el análisis de género en los contenidos, en los programas, en el diseño y metodologías, en los proyectos de investigación científicas son necesarias. Son necesarias el fomento de investigaciones feministas, de las mujeres y de género, por lo que este año la campaña comenzaba con la presentación de una serie de recursos con enfoque de género, destacando la guía sobre estudios de género disponible en la biblioteca de la UPO como herramienta digital que integra y hace accesible todos los materiales sobre enfoque de género que se generan en la universidad, tanto en la investigación como en la docencia.
Uh-huh. Muchas actividades tenían como objetivo poner en valor el trabajo de las mujeres científicas, ¿no?, a lo largo de la historia. ¿Todavía queda mucho por conocerlas?
Desde la Oficina para la Igualdad vamos a seguir trabajando por visibilizar las investigaciones, las contribuciones, los logros de las investigadoras científicas a lo largo de la historia, dando continuidad a campañas como esta. Conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de las mujeres en las ciencias y específicamente en las áreas STEM para alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico es un reto. Los datos nos muestran, según la propia web de la iniciativa 11F, que antes de llegar a la universidad las chicas constituyen el 53,5% del alumnado matriculado en bachillerato, aunque su presencia en la modalidad de ciencias desciende hasta el 47%. Y en cuanto a los datos relacionados con los estudios universitarios, las mujeres suponen el 55,2% del alumnado matriculado en estudios de grado de primero y segundo ciclo, aunque la distribución en función del ámbito de estudio es muy desigual.
Uh-huh. Además de las mujeres científicas de la historia, también hemos visto que han participado nuestras científicas de la actualidad, ¿no? ¿Cómo se han tomado ellas esta iniciativa cuando habéis contactado con ellas? Por ejemplo, para la campaña audiovisual.
Pues les ha encantado participar en esta campaña audiovisual de la Oficina para la Igualdad. Dar a conocer sus trabajos y su contribución a la ciencia, creando referentes para otras mujeres y niñas, especialmente en las carreras denominadas STEM, les ha parecido una estupenda oportunidad como investigadoras, como científicas. En este mundo digital en el que vivimos, Noelia, en el que las redes sociales juegan un papel fundamental, para nosotras también ha sido una gran oportunidad acercar el trabajo, las investigaciones, la aportación de nuestras investigadoras y científicas egresadas a través de esta campaña audiovisual que está teniendo una excelente acogida. Y también me gustaría señalar que además de esta campaña audiovisual, nuestras investigadoras estuvieron encantadas de participar en el programa especial de Radio Olavide.
Efectivamente.
A todas, muchas gracias por inspirar a nuevas generaciones y crear referentes. Gracias por vuestro compromiso, implicación y por poner voz en vuestras voces a la ciencia y la divulgación en femenino.
Uh-huh. Por otro lado, se acerca el 8 de marzo y sabemos que esto es un no parar porque las mujeres ya hemos tomado la rienda de nuestro protagonismo. Así tiene que ser, así debería de haber sido hace mucho tiempo. ¿Cómo esperáis desde la Oficina para la Igualdad y desde la Delegación del Rector para la Igualdad que venga la nueva campaña? ¿Habrá tanto como en el 11 de febrero?
Bueno, pondremos nuestro granito de arena con la colaboración de todos los vicerrectorados, centros, facultades, servicios, el CEUPO, Radio Olavide, con motivo de esta campaña 8M, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, y esperamos que venga cargada de actividades.
Por último, Cande, ¿qué podemos hacer mientras no estamos ocupadas con las efemérides principales? Es decir, 11 de febrero, 8 de marzo, 25 de noviembre. ¿Qué podemos hacer mientras, entre fecha y fecha, para colaborar con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres?
Formarnos, conocer nuestro tercer plan estratégico para la igualdad de género, participar en las acciones previstas y colaborar en el siguiente estudio diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en nuestra universidad.
Cande, y también es importante que las personas se lleguen a las oficinas y a las unidades de igualdad de sus universidades, ¿no?
Sí, está claro, Noelia, que las oficinas y unidades de igualdad de las universidades tenemos que seguir dando continuidad a acciones que impliquen a toda la comunidad universitaria, creando referentes femeninos, dedicando especial atención a las carreras STEM.
Bueno, pues la invitación queda hecha. Cande, muchísimas gracias por acompañarnos estos pocos minutos aquí, pero muy importantes y muy intensos.
Muchas gracias, Noelia, por invitarnos a participar una vez más.
Un abrazo. Seguimos en Órbita de la Vida. Damos la bienvenida a esta sección que pretendemos esté llena de reflexión y aprendizaje. En esta ocasión nos sumergiremos a un ejercicio de retroalimentación fundamentada, un tema que a menudo se malinterpreta y nos evoca una connotación negativa, pero que en este caso queremos que nos ayude a avanzar como comunidad universitaria. Hablamos de la crítica constructiva. Ya lo dijo el literato inglés William Hazlitt: cuando una cosa deja de ser objeto de controversia, deja de ser un asunto de interés. Y en relación a esto, lo que buscamos es justamente mantener el interés, intentando provocar acuerdos o por lo menos los mínimos desacuerdos posibles. Es importante recordar que la crítica constructiva no es solo señalar errores o fallos, sino también ofrecer sugerencias y soluciones. Pero ¿quién o quiénes están hoy en el centro de nuestra diana? Nos acompañan Juan Borrero de la Torre y Teresa Gómez Siles, ambos miembros del Consejo de Estudiantes de aquí de la UPO, mejor conocido como el CEUPO. Ellos han aceptado nuestra invitación a este programa para hablar sobre todo lo relacionado con el CEUPO y están dispuestos a disipar dudas y ofrecer información de primera mano. Hola Juan, hola Teresa.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y como vamos a hablar de nuestro Consejo de Estudiantes, ¿quién mejor que también unos estudiantes para plantear las preguntas y dudas que se tengan al respecto y poder hacer, en el caso que sea necesario, lo que en esta introducción hemos venido a llamar una crítica constructiva? Para ellos tenemos con nosotros a Marcos Conchón y a Pablo García, ambos miembros del equipo del programa de primerísimo orden. ¿Qué tal, Marcos?
Hola.
¿Qué tal, Pablo?
Buenas.
Gracias por acompañarme en este coloquio. Sí, será un coloquio. Hemos hablado de la crítica constructiva, pero en realidad lo que queremos es que esto sea una conversación amena y constructiva en la que la información de interés fluya para contribuir a un estudiantado de la UPO más participativo y comprometido con su carrera y con su universidad. Como decía la teórica y dirigente marxista Rosa Luxemburgo, la libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Y en el marco del respeto, la tolerancia y la apertura de pensamiento como elementos fundamentales de una sociedad libre y debiéndonos a nuestra audiencia universitaria, damos inicio a este coloquio imprescindible. Antes, recordar a la audiencia y a los participantes de esta sección que el pasado jueves 15 de febrero, el rector hizo efectiva la convocatoria a las elecciones al equipo directivo del CEUPO y que, aunque no estemos todavía en periodo de campaña electoral, ya que ni siquiera hay listas inscritas, es importante destacar que este coloquio está realizado en un estricto marco de información que no de campaña electoral. Es decir, los participantes de esta mesa nos atendremos a nuestra labor estricta de informadores de las cuestiones que tienen que ver con las competencias del CEUPO sin hacer valoraciones sobre la gestión concreta del equipo directivo actual. Sin más, comenzamos. Teresa y Juan, comenzamos por la pregunta clave. ¿Para qué sirve el CEUPO?
Vale, pues si quieres te intento responder yo. El Consejo de Estudiantes de la Universidad, bueno, de la UPO, es el máximo órgano de representación estudiantil y básicamente sirve para canalizar las demandas y las necesidades de los estudiantes para poder darles una solución y que sean esas, las representantes de los estudiantes, las que canalicen todas esas demandas y todas esas necesidades para que lleguen a personas que sí pueden cambiar las situaciones, como, no sé, por ejemplo, si en una clase faltara una profesora, pues normalmente es la delegada de clase quien se pone en contacto con el departamento o con quien tenga que estar al tanto de que esa situación, que ese problema está presente en esa clase. Entonces, uh-huh. El Consejo de Estudiantes, eso, es el órgano en el que todas las delegadas de clase y de claustro y de departamento pues son parte de CEUPO y sirve eso para darle una respuesta. Eso desde el plano más institucional. Por supuesto, también nosotras tenemos una vertiente quizá un poco más reivindicativa, un poco más social, en el que no solamente creemos que la vida y las problemáticas de las estudiantes se tengan que resolver no son solamente dentro de la universidad, sino que también existen pues problemas de su vida como estudiantes de clase trabajadora y demás, y que también es la universidad un medio, un motor de cambio social y que puede empoderarlas y pueden salir a la calle para defender sus derechos. Y creo que quizá CEUPO, si algo tiene de característico, creo que es esa segunda parte más social, en la que eso, hacemos que la universidad no sea solamente un espacio en el que venir y recibir clases, sino que potenciamos que todas las estudiantes tengan que canalicen sus reivindicaciones más allá de las aulas para que llegue a la sociedad en general.
Uh-huh. Hablamos entonces de una representación estudiantil tanto dentro de la UPO como hacia fuera de la UPO.
Sí, yo iba a añadir a lo que ha dicho Teresa, que al final creo que lo que distingue a CEUPO de otros órganos de representación o incluso otros consejos de estudiantes más al uso es que tratamos de ser un espacio más abierto, como servir de un espacio seguro a las estudiantes. Al final, en CEUPO, más allá de quienes ostentamos cargos institucionales de representación estudiantil, puede venir quien sea a participar de las actividades que hacemos, participar al final del equipo, de las decisiones que se toman. Y luego hacemos también un montón de actividades abiertas que se salen de lo estrictamente institucional. Y al final yo creo que eso es buena parte de lo que significa CEUPO y para lo que sirve CEUPO, que es para crear comunidad desde la representación estudiantil, pero no siendo un espacio hermético como pueden ser otros órganos.
¿Por qué se acerca el estudiantado al CEUPO? ¿Para qué? ¿Por qué?
Pues entendemos, por la experiencia que tenemos, que muchas veces se acercan a nosotras para consultar dudas que no gestionamos nosotras directamente o no nos toca gestionar, porque a lo mejor son problemas que le corresponde al departamento o a la facultad a gestionar, pero muchas veces pasa que en la universidad pues el estudiantado no sabe, no conoce por qué vía tienes que acudir a resolver determinados problemas. Y al final CEUPO es como un espacio que sabes que te vas a encontrar estudiantes cuando llegue y sabes que te vas a encontrar estudiantes que te van a, al menos indicar unas pautas y derivarte a donde de verdad te puedan solucionar el problema o incluso encargarnos, muchas veces pues nos encargamos personalmente si podemos de acompañar a la estudiante en esa resolución del problema.
Uh-huh. Sí. Yo en esa línea os quería preguntar más sobre cómo se puede implicar el estudiantado en la participación relacionada con el CEUPO, que lógicamente, como habéis dicho, no se limita solamente a participar en elecciones, pero si podéis concretar algunas más de esas vías alternativas y también qué límites plantea la normativa a la compatibilidad entre las elecciones y esa otra forma de participación.
Vale, pues si quieres te respondo yo a la primera parte. CEUPO se organiza en comisiones de trabajo. Tenemos distintas comisiones que son abiertas a todas las estudiantes de la UPO que quieran participar. Tenemos la comisión feminista, la comisión de eventos, la comisión reivindicativa, la comisión LGTB y la comisión normativa. Juan, que actualmente es el coordinador de la comisión normativa, luego te explica la segunda parte de la pregunta, pero es eso, las distintas comisiones son abiertas para todas y pues cada una se centra en una parcelita de trabajo que entendemos que es necesario que la universidad se trabaje. Por ejemplo, la comisión feminista no solamente se encarga de participar y de crear un bloque estudiantil en las distintas manifestaciones feministas de Sevilla en el 25 de noviembre y en el 8 de marzo, sino que intenta hacer de todos los días del año en la universidad un espacio que realmente lleve el feminismo a la aula y que haga que todas las mujeres de la comunidad universitaria pues encuentren su lugar seguro aquí. Para eso, para entrar, no hace falta nada más que ganas de implicarte en construir un poco más una universidad un poco más justa con el mundo y que quiera aportar tu granito de arena. Por ejemplo, la comisión LGTB le pasa lo mismo. Es una comisión abierta que tienen una fecha de reunión que es pública, que se publican en nuestras redes sociales en @ceupo y que son eso, abiertas a todas las estudiantes que quieran encontrar un lugar seguro que a veces, desgraciadamente, no es tan fácil de encontrar, no solamente dentro de la universidad, sino fuera, además de una red de seguridad que te den otras compañeras de tu propia universidad que a lo mejor ni siquiera sabías que existían. Una gente de distintas titulaciones que se juntan y que de repente crean una amistad y que crean un espacio en el que se puedan sentir cómodas y puedan ser ellas mismas.
Y en cuanto a lo que planteabas de la normativa, yo creo que, más o menos en la línea de lo que decía antes, lo que diferencia a CEUPO de otros consejos es que CEUPO no entiende su normativa, el reglamento del consejo, como un todo, ¿no? Como lo que define nuestra existencia, sino como un mínimo. Por supuesto, entendemos la importancia que tienen los órganos como el Pleno, que al final es el contacto directo con toda la representante. Pero eso lo entendemos como un mínimo del que, o sea, que tenemos que cumplir, porque al final no deja de ser la norma jurídica que regula nuestro funcionamiento interno, pero creemos que la representación estudiantil tiene que ir mucho más allá y abarcar todo lo que ha dicho Teresa. De hecho, yo siempre digo que CEUPO es breve porque es intenso, ¿no? O sea, si nosotras, a diferencia de representantes de otros consejos, estamos 2 años en vez de 6, 7 años, es porque es inabarcable estar toda una carrera llevando el ritmo de actividad que nosotras llevamos, porque no se ciñe a lo institucional. Estamos casi 24 horas al día preocupados por CEUPO durante 2 años y al final yo creo que eso es lo que hace que CEUPO tenga mucha actividad y esté más cerca del estudiantado que simplemente 2 veces al curso en los plenos.
Si me permite, vale, o sea, eso en cuanto a normativa interna, pero yo te quería preguntar también sobre los límites que impone la normativa jerárquicamente superior a las posibilidades del CEUPO como organismo, no tanto a las reglas de interna de funcionamiento de CEUPO, que supongo que además se votarán dentro del
propio normativa CEUPO.
De hecho, bueno, para añadir a lo de mi compañero, que incluso se critica, bueno, la visión que yo tengo es que hay veces que el CEUPO, el Consejo Estudiante, representa más a la UPO o al rectorado que a los propios estudiantes a veces, y que es un medio bastante institucionalizado. Desde ese punto de vista, ¿qué límite representa las instituciones?
Claro, o sea, yo creo que al final casi que las dos preguntas se responden la una a la otra. O sea, al final, muchas veces yo entiendo la crítica de que podemos pecar de, no sé, poco reivindicativo. Luego también nos critican de muy reivindicativo, ¿verdad? Esto también depende del día. pero al final CEUPO no deja de ser un órgano de la universidad, entonces tenemos un poco las manos atadas en lo que a ostentar un cargo público se refiere. No podemos actuar como otra organización, a lo mejor sí tienen más libertad para hacerlo. También tenemos medios muy limitados, igual que toda la institución pública, tenemos medios muy limitados. Y bueno, yo creo que CEUPO representa bastante al estudiantado. Y no sé si alguna de las personas que dicen eso nos vieran en una reunión con alguna vicerrectora, yo creo que no pensarían que defendemos tanto al rectorado.
Y con respecto a la participación estudiantil, habéis hablado mucho de la representación, de los cargos representativos. ¿Qué pasa con la participación directa del estudiantado universitario? Creemos que en decadencia, ¿no? Al cabo de los años y con el plan, la entrada del plan Bolonia, etcétera, etcétera, creemos que hay una decadencia de la participación directa del estudiantado universitario. ¿Lo habéis notado en CEUPO?
Sí, o sea, yo creo que un poco lo que tú dices, que ya de por sí no estamos en un momento, en un contexto político y social lo suficientemente de activistas, de gente que se compromete, que se implica con una causa política para cambiar sus condiciones materiales. Y la verdad que dentro de lo que cabe, y no es por lo que podría ser, pero conociendo también otras maneras de gestionar otros consejos de estudiantes y demás, sí es verdad que a veces cuesta esa implicación por parte del resto. Y quizá es eso, a pesar de todos los intentos de que la gente conozca CEUPO, conozca que no es solamente un órgano institucional que tiene, como ya he explicado, las distintas comisiones y tal, es verdad que quizá a veces cuesta mucho llegar a la gente que queremos llegar, por gente que se considere feminista pero ni siquiera sepa que dentro de la UPO hay una comisión feminista que podría ser también su sitio. Creo que eso es uno de los retos que nosotras sí que afrontamos. Y en la manera en la que se puedan implicar las estudiantes más con lo que conocemos como un consejo de estudiantes o la representación estudiantil per se, la UPO es de... Bueno, nosotras personalmente nos involucramos con el inicio del curso, de que salgan las delegadas de cada clase, que no es una cosa que deberíamos hacer por norma ni nada, sino que lo hacemos por mantener el contacto de esas delegadas de clase. Y también, pues, vaya, igual que lo que supuestamente tenemos que hacer como órganos de animar a la participación en otro órgano, al claustro, que fueron las elecciones en exámenes, también animamos a la participación en departamentos, en juntas de facultad. Entonces, lo que se conoce como la representación más al uso, creo que sí que intentamos que la gente de la universidad conozca qué medios tienen para poder representar a sus compañeros.
Sí, y además, bueno, perdón, también yo creo que tenemos que a veces no caer en ese vernos dentro de nuestra burbujita de que tenemos la suerte de poder dedicarle mucho tiempo a la representación, y tener en cuenta que hay muchas estudiantes que igual están trabajando al mismo tiempo que están estudiando, o tienen que conciliar familiarmente y demasiado tienen con tener que atender a sus clases. Entonces, es verdad que en una universidad tan diversa, que tiene tanta idiosincrasia distinta dependiendo del centro y demás, tampoco, o sea, somos conscientes que no podemos pretender que las 13.000 estudiantes de la UPO estén atentas a lo que hace CEUPO. Pero bueno, sí que es verdad que eso tenemos que tratar de animar, de reinventarnos todo el rato con nuevas estrategias de dinamización y demás. Y por ser un poco optimista, lo que ha dicho Teresa de que animamos a la participación en otros órganos, este año se ha superado la presencia en claustro de estudiantes respecto al mandato anterior del claustro. En junta de facultad ha habido bastante competitividad en las elecciones de muchas facultades. Ha habido varias facultades que han tenido más candidaturas que plazas a cubrir, que es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. O sea, que estamos relativamente contentos con cómo está avanzando la participación estudiantil en la UPO.
Sí, vale. Bueno, en esa línea también ¿Podríais dar una especie de lista concreta de modos de participación que tiene a su disposición el estudiantado a través del CEUPO y que no sea solo la representación, lógicamente?
Sí. A ver, o sea, a través del CEUPO pues están las dos vías que ha comentado Teresa. Una es la institucional. Al final, con el simple hecho de ser delegada de clase, ya formas parte del pleno del CEUPO, por tanto formas parte de CEUPO, igual que si eres claustral, departamental y demás. Y luego pues está la parte no institucional, digamos, la social o reivindicativa, como se le quiera llamar. Y ahí pues hay una amplia gama de posibilidades en función de los intereses que tenga cada estudiante. O sea, igual que hay quien se mete en la comisión feminista y no participa de más comisiones, o hay quien le interesan tres comisiones y se mete en tres comisiones, pues hay quien a lo mejor no participa frecuentemente en nuestras actividades, pero por ejemplo hacemos una asamblea sobre salud mental y es un tema que le interesa muchísimo y a lo mejor está a tope con ese tema y nos ayuda y prepara las distintas actividades que hagamos, nos da ideas para negociar con el rectorado. Entonces yo creo que existe un abanico muy grande de modos de participar y a distinta intensidad en función de también lo que cada estudiante pueda dedicar a la participación. También fuera de CEUPO pues están las asociaciones y distintas organizaciones también de estudiantiles, que aunque no sean asociaciones propiamente de la UPO, en las que las estudiantes pueden participar y que también hacen comunidad universitaria.
Uh-huh. Bueno, yo quería preguntar, bueno, al final me ha respondido sin quererlo, lo del tema de esas asociaciones, de esas sociedades, que no sería una buena forma de atraer la participación política, la participación en la universidad, porque es verdad que tenemos un club de lectura, que hay algunas asociaciones, aquí tenemos la radio, pero comparado con otras universidades, como que a nivel deportivo y a otros niveles es bastante más escasa.
Sí, pregunto, sí, 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 o sea, desde CEUPO, vamos, lo hemos dicho, en algunos plenos ha salido también el tema de las asociaciones. Lo que pasa es que nosotras lo máximo que podemos hacer es apoyar a estudiantes e indicarles cómo es el procedimiento para constituirse como asociación, si es que lo que quieren es constituirse como asociación, porque ya digo que hay otras organizaciones que sin ser asociación tienen mucha vida y mucha presencia en la UPO y está igualmente bien y crean comunidad universitaria también. Pero eso, al final, el asociacionismo es algo muy positivo, pero que va por otras vías más de institucionales, digamos, que se nos escapan a CEUPO, porque al final no está en nuestras manos aprobar o no la constitución de una asociación.
¿Y presionar a la propia universidad para que financie y apoye este tipo de sociedades o de asociaciones?
La UPO cada año presenta unas becas de ayuda a asociaciones que son para distintos proyectos que tengan en mente para poder financiar los planes que quieran. No sé si te quieres referir a eso o te refieres
sí,
más
sí,
como
sí.
En...
No tenía ni idea, sí, sí, eso.
Pues sí, existen, vaya, eso es como una beca de ayuda. Y también yo quería completar lo que estaba diciendo Juan, que, o sea, creo que también la UPO está un poco limitada por sus espacios y por cómo está configurada en cuanto a que creo que es una reivindicación compartida entre muchos estudiantes de que faltan espacios para nosotras. Aun siendo más del 80% de la comunidad universitaria, no tenemos un espacio físico en el que poder desarrollar actividades más allá de lo que ahora se conoce como la sala de asociaciones, que antes, hace muchos años, vaya, antes del COVID, no tantos, pero era una sala del estudiantado que podía ir cualquier persona y posteriormente se habilitó la galería como espacio un poco más diáfano para que los estudiantes pudieran pasar allí tiempo. Y quizá es en esos espacios en los que comparten distintas eso, ideas y que compartan espacios donde se crean y se gestan todas esas ideas de asociacionismo de las que estamos hablando, ¿no? Quizá eso puede ser un buen paso, el instaurar de nuevo una sala de para estudiantes en el que puedan compartir ideas y demás.
Yo quería preguntar también si en vuestra experiencia es más efectiva la vía institucional o la social para implicar a más gente?
Yo creo, si bien depende mucho del tema que se esté tratando y del momento concreto, pero en líneas generales creo que la vía social moviliza mucho más, porque al final la institución, vamos, y te lo digo yo que estudio Derecho y Ciencias Políticas y soy probablemente el que menos rechazo le genere la institución dentro de CEUPO, pero es verdad que la institución muchas veces puede parecer lejana, puede generar rechazo. Al final, lo que ha dicho Teresa antes, somos el 80% de la comunidad universitaria, pero tenemos el 20% de la representación y puede llegar en muchos casos a ser frustrante. Entonces, la vía social puede canalizar mejor las preocupaciones del estudiantado. Y ya no, incluso más allá de la vía social, digamos, también hay otras actividades que implican muchísimo al estudiantado. Yo creo que de lo que más moviliza en la UPO es cuando hacemos eventos como el Día D o cuando hicimos el UPOFE. Ahora vamos a hacer el Día de Andalucía, que todos los años tiene un montón de éxito. Además, este año se pretende hacer en la Plaza América un poco un evento más desarrollado y demás, que por cierto también implica asociaciones, a las delegaciones de las facultades y cosas así, cosas que generen comunidad, que al final el estudiantado se sienta que está participando de su universidad, pues atraen más a la participación que te convoquen a una junta de facultad cada dos meses.
Por vincular con los eventos, ¿hay algún evento pensado así, aparte del Día de Andalucía, del Día de... para este año?
A ver, para este año ya... O sea, bueno, puede haber claro, no sé si considera eso evento, pero pequeños actos puntuales, como hoy, por ejemplo, se ha puesto una mesa informativa sobre el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, pero lo que son eventos así grandes... tampoco da mucho tiempo en este segundo cuatrimestre, dado que además tenemos la feria, la Semana Santa de por medio, de hacer algo más allá que eso, pero al final eso se pretende hacer el Día de, como se hace todos los años, y el Día de Andalucía pues extenderlo un poco más de lo que se solía hacer, que normalmente solo se ponía una mesa para dar el pan con aceite típico, y este año se va a ampliar que haya más actividades culturales, actividades deportivas. Eso, al final cada asociación que ha querido participar y cada facultad pues va a poner un poquito de su parte, hacer una actividad de su rama, digamos.
Bueno, ya entrando en actividades o programas que va desarrollando el CEUPO, si nos pudierais hablar de qué puede hacer el CEUPO, o sea, a nivel competencial, material, porque por ejemplo las polémicas elecciones sobre el referéndum, sobre el calendario tan polémico, no eran vinculantes, o sea, el resultado. Entonces, ¿qué cosas sí puede hacer el CEUPO que tiene competencia realmente y, entre comillas, la de su decisión es la que importa?
Claro, a ver, yo creo que es que se ha jugado mucho en el término de si es vinculante o no la consulta que se hizo. Hombre, es cierto que vinculante en un sentido estrictamente jurídico no es ninguna actuación que no sea la votación en Consejo de Gobierno, que al final es el órgano que se encarga de aprobar ese calendario para el curso académico. Pero sí que es vinculante en el sentido de que nosotras, como estudiantes, tenemos una representación en Consejo de Gobierno y en todos los órganos que se encargan de negociar este tipo de cosas. Y al final a nosotras nos iba a vincular lo que dijeran las estudiantes en esa consulta.
Políticamente.
Pues claro, exactamente. Es cierto que... Y yo entiendo a la vicerrectora que tenga que hacer su papel institucional de decir, oye, esto no es vinculante, porque ya está, es su papel institucional, ya tiene el cargo que tiene como parte del equipo rectoral. Pero ya digo, o sea, al final no es algo que no tenga competencia de CEUPO para hacer. De hecho, en nuestra propia normativa... entre las funciones de CEUPO están funciones relacionadas con animar la participación estudiantil, a conocer las demandas del estudiantado, y yo creo que una de las mejores maneras de conocer las demandas del estudiantado es preguntándole directamente al estudiantado para que esa representación en un tema tan importante pueda estar sustentada en un dato tan importante como el de las 3.300 personas que participaron en esa consulta.
Y a la hora de ejercer presión, reunirse barra negociar con otros órganos superiores de la universidad, ¿cómo funciona?
¿Te refieres superiores por encima de la universidad?
No, dentro.
Dentro de la universidad. Sí. Vale. Pues, a ver, nosotras cuando... Por ejemplo, yo soy parte del Consejo de Gobierno, soy consejera de Gobierno, y esa es como lo que estaba diciendo Juan, el órgano de decisión en el que se aprueban pues distintas cosas, por ejemplo, lo del calendario de cada año. Y como nos relacionamos con la institución en ese tipo de órganos, solemos aprovechar el espacio que se nos da, que como hemos dicho es menor del que demandamos, para expresar las reivindicaciones que las estudiantes compartimos. Por ejemplo, en el último, cuando aún no había salido la convocatoria de Erasmus, de este curso de las estudiantes, pues rogamos al vicerrector de internacionalización a que se dieran un poco más de brío con la publicación, que es algo tan, tan esperado por todas las estudiantes y que cada año parece que se va retrasando un poco más, aunque existen pues eso, justificaciones y excusas y demás. Pero sí es cierto que es eso, nuestra función en esos órganos no es otro que el de canalizar lo que se nos pide y tantas dudas que nos vienen como si nosotras supiéramos la agenda un poco del rectorado o de los planes que se pretenden hacer, en el que eso, llevamos un mes recibiendo dudas de oye, y la publicación de Erasmus, y la publicación de Erasmus, y además de sacarla sacar la pregunta que al final nos llega cada semana con la reunión que tenemos semanalmente con la vicerrectora de estudiantes, pues la canalizamos a través de esa vía para que así el vicerrector competente con la materia pues nos pudiera dar una respuesta clara, y al día siguiente justo de preguntarlo en Consejo de Gobierno fue cuando salió la publicación del Erasmus. No sé si es un ejemplo que...
Voy a preguntar, yo no voy a decir ya más entrando, porque estamos todo el rato entrando, voy a cambiar. ¿Hay otros órganos paralelos de representación estudiantil que no sea el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo Lavide?
Bueno, a ver, otros órganos sí, paralelos, no sé si lo definiría así, pero vamos.
Enemigos, enfrentados.
Ah, bueno.
No, en plan, digo paralelos, como ha dicho, no sé si decirlo paralelos.
La competencia,
sí,
¿no?
Sí, la competencia.
Bueno, al final, yo no entiendo la representación estudiantil como competencia, sino como colaboración. Es verdad que cada órgano tiene su vertiente estudiantil, los departamentos tienen su representante de estudiantes, las facultades tienen la junta de facultad, que es también uno de los órganos más importantes a nivel de cada centro, y luego también las estudiantes en claustro. Al final, en cada órgano hay representantes. Es verdad que yo diría que la mayor actividad de representación estudiantil, más allá de CEUPO, puede estar en las delegaciones de facultad, porque es verdad que los departamentos tampoco tienen mucha actividad que nos incumba a las estudiantes, y el claustro debería de ser más activo de lo que es, desde luego. Y eso, al final, en facultad, pues sí que cada facultad, en función de sus necesidades, pues lleva una representación estudiantil algo más individualizada. Por ejemplo, yo, aunque esté en la Facultad de Derecho, pero me consta que la Facultad de Humanidades hace muchas actividades culturales más relacionadas con ella. La Escuela Politécnica pues hace muchos, incluso, eventos propios y demás. Entonces, pues casi que las juntas de facultad sería el órgano más fuerte.
Nos queda tiempo para una pregunta más de respuesta rápida. ¿Tenéis alguna, Pablo, Marcos?
Venga, yo tengo una, pero en tono, por rematar, un poco de cachondeo, en tono humor. No es de gestión, pero es concerniente a un dato que voy a soltar. El CEUPO no le pagó a Machuca en el evento del día de hoy. El bajista. Y es miembro de nuestro programa, lo dejo aquí caer.
Es un evento benéfico.
Claro, en el día de hoy no se paga a las personas que asisten.
Claro.
Sino... Vale.
Vamos a tener que plantear aquí una entrevista seriamente con Machuca.
Pero le invitamos un café cuando quiera.
Vale.
De nuestro bolsillo.
Oye, algo.
Bueno, yo creo que este coloquio, que ha sido más bien pregunta-respuesta, por parte, aquí habéis estado examinados por parte de Marcos y Pablo, pero bueno,
comisión
creo que habéis...
Comisión de investigación.
Comisión de investigación, efectivamente. Creo que habéis estado cómodos.
Sí.
Y creo que invita a tener más coloquios en el futuro sobre más temas que han salido sobre esta mesa, que no incumben solamente al Consejo de Estudiantes, sino a más órganos de representación de aquí de la universidad, ¿no? Juan, Teresa, Pablo y Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Órbita de la Vida y esperamos que no sea la última vez.
Gracias.
El pasado lunes 19 de febrero a las 12 horas fue presentada aquí en la UPO la Sala Conservación del Patrimonio Mueble de la UPO, una muestra que ha permitido poner a buen recaudo algunos elementos patrimoniales rescatados del olvido y que formaron parte de los diferentes espacios de la antigua Universidad Laboral. Hemos hablado con Julia Benítez Jiménez, estudiante de la UPO y técnica especialista vinculada al proyecto Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas en la UPO. Vamos a escucharla.
Pues realmente la idea surge desde lo que es cultura aquí en La Ola Vida y sobre todo promovida por Daidi, que ha sido, digamos, la que ha encauzado esta vía. Y nada, yo al ser alumna de aquí, haberme formado aquí, se pusieron en contacto conmigo y empezamos a trabajar en toda esta aventura.
El visitante que venga, ¿qué se va a encontrar?
Pues se va a encontrar todo lo que son objetos de pequeño y medio tamaño relacionados con la vida que se hacía aquí cuando era la antigua laboral. Sobre todo tema de enfermería, digamos, cubrir las necesidades de los alumnos que estaban aquí, tanto internos como los que venían de diario.
Y respecto a lo que no podemos ver en la muestra que has estado explicando en la inauguración, ¿nos podrías contar algo más?
Pues sí, que debido a lo que, por un lado, hay objetos que por el tamaño que tienen no ha sido posible incluirlos en la muestra, como por ejemplo he dicho durante la presentación, hay una clínica dental completa de Siemens, que es de los años 50, que puede hasta realizar radiografías, entonces por el volumen que tiene, que supera los 2 metros de altura, no ha sido posible, pero es una pieza muy, muy interesante para que pudiera exponerse, o por ejemplo la antigua mesa de dibujo que utilizaban los estudiantes de aquí de la Ola Vida, que viene incluido con su paralel para hacer todos los trazados y demás, o los antiguos bancos de trabajo de los talleres que también tenemos, e incluso los antiguos bancos que del pasaje de la Ilustración, que en sus orígenes eran de madera y que incluso tienen premios de arquitectura, también están almacenados, pero claro, debido al volumen y al propio almacenamiento que tienen ahora mismo no ha sido posible verlo, pero bueno, todo llegará.
Respecto a las fotografías, has dicho que están disponibles en una página web.
Sí, es en la página de Patrimonio de las Universidades Públicas Andaluzas, entonces todo aquel interesado buscando eso en Google se le redirige a la página y ahí ya puede filtrar no solo por la Pablo de Olavide si está interesado, sino por cualquiera de las universidades de Andalucía.
También el pasado 14 de febrero tuvo lugar el primer encuentro universitario de la Red Internacional de Participación Estudiantil promovido por la Universidad de Córdoba y la UPO. El rectorado de la Universidad de Córdoba acogió la mesa redonda integrada por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, nuestro rector de la UPO, Francisco Oliva, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UCO, Sara Muñoz, y Vera Noreña en representación del Consejo de Estudiantes de aquí de la UPO. Hemos estado con Vera Noreña y le hemos preguntado primero cuál es el trabajo de la Red Internacional de Participación Estudiantil y también hacia dónde estará orientado el primer Congreso Internacional de Participación Estudiantil que tendrá lugar en octubre de este año. Escuchamos a Vera Noreña.
Bueno, pues el trabajo un poco que plantea la Red Internacional al final es establecer una plataforma para bueno, a nivel internacional, para que todas las representantes estudiantiles y también las estudiantes un poco más a pie de calle tengan un espacio en el que conocerse, apoyarse y sobre todo compartir vivencias, experiencias y situaciones, que entendemos que es una de las grandes ventajas que tenemos al contar con una red a nivel internacional, porque precisamente todas estas experiencias y conocimientos son lo que nos van a ayudar a ir evolucionando juntas hacia adelante, ¿no? Y bueno, el congreso que se está planteando desde la red en colaboración con la UCO y la UPO está planteado para el curso que viene, para octubre-noviembre, y pues sería un formato de 2 días y medio que tendría lugar tanto en Córdoba como en Sevilla y que pretende reunir primero a representantes de alrededor de todo el mundo y luego también pues a figuras más importantes como pueden ser rectores de otras universidades, investigadoras y un poco al final tener una plataforma en la que poder compartir este tipo de vivencias, experiencias, formar a las personas que lleguen y también acercar un poco a las estudiantes de la UPO y de la UCO toda esta red de participación estudiantil para que ellas mismas puedan conocer un poco más, formarse y pasar a participar en este proyecto y en general en la participación estudiantil.
Escuchábamos a Julia Benítez Jiménez y a Vera Noreña respectivamente en varios proyectos que involucran a nuestra universidad. No tenemos tiempo para más, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a todas las personas que han colaborado para que este episodio, el segundo de este año 2024, se haga efectivo. Y hemos intentado que sea ameno gracias a Nicolás Delgado, que se encuentra en la producción técnica, y quien nos habla, Noelia Cameron. Nos seguiremos escuchando hasta el próximo episodio. Esto ha sido Órbita Olavide.